Las 8 de la mañana y 31 minutos, en un instante abrimos nuestro tiempo de tertulia. Antes, como siempre, primero la información de servicio público, que para eso somos la Radio Autonómica Pública de la Comunidad de Madrid, Onda Madrid. DGT Teresa Serrano, buenos días. ¿Cómo anda el tráfico por las principales carreteras madrileñas?
Buenos días, David. Pues anda bastante complicado hasta ahora, sobre todo para entrar a la capital. Dificultades en todos los accesos y especialmente en algunos tramos ya en ambos sentidos. A3 en Rivas en ambos sentidos, la A4 en Butarque, la A6 en la zona de Aravaca, también en Parla la A42. O sea que bastantes complicaciones en esas entradas y salidas a la capital. M40, lo peor, Valdemarín y túneles del Pardo hasta la zona de Monte Carmelo. Todo ese tramo en ambos sentidos a esta hora, tráfico lento. También Pozuelo sentido A6, Barrio de la Fortuna A5, Villaverde A4, desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2, recintos feriales de Hortaleza también, saturación en sentido A1 y en la M50, como es habitual, tráfico muy complicado desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido A6, sentido norte.
Miramos también al tráfico en las calles de la capital. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, aquí nos encontramos que poco a poco la hora punta se ha ido extendiendo dentro de los cauces normales, salvando que falta tráfico en la entrada de la carretera de Barcelona. Notamos menos tráfico en la Avenida América, sin embargo, sobra en los accesos de las carreteras de Valencia, Andalucía, Toledo. Principalmente son los accesos al Paseo de las Delicias, a la Plaza de la Beata Mariana de Jesús, los movimientos hacia la Glorieta de Carlos V. Es muy importante que en estas fechas traten de evitar por la mañana temprano estos recorridos. No olviden que el Paseo del Prado tiene menos capacidad, su calzada, para llegar a la Plaza de Cibeles, y lo mismo ocurre con la superficie de la Glorieta. Por lo tanto, si todavía están a tiempo, si están en la retención de la Avenida del Mediterráneo, les sugerimos, si van al norte, que suban por la Avenida Menéndez Pelayo, hoy tiene menos tráfico. Incluso Doctor Esquerdo tiene menos de lo habitual, han terminado los trabajos de asfaltado. Dentro de la zona norte, un día más, es el área del Nudo Norte, Nudo de Manoteras, la que acapara la mayor intensidad, junto con las plazas de la República Dominicana y José María Soler. En la M30 es ese tramo, es ese lado cercano a Chamartín, el que tiene las velocidades más lentas, pero en conjunto desde abajo, desde el puente de Vallecas, vemos la lentitud de todas las mañanas, no ha ocurrido nada especial. También pasa esto en el oeste, la ribera del Manzanares, tráfico muy lento hasta San Pol de Mar.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. Ahora ya sí, saludamos a los analistas que nos acompañan en esta mesa de este jueves 13 de junio. Javier Redondo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días,
Javier. Eva Urube, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pedro Águeda, buenos días.
Muy buenos días.
Y con Javier Fernández Arribas, como siempre, centramos los temas de los que vamos a hablar de aquí hasta las 10 en punto de la mañana. Javier, dinos.
David. Jornadas de gran tensión en Hong Kong, lo que se llama nueva revolución de los paraguas, en contra de la opción de que los ciudadanos de Hong Kong puedan ser extraditados a China. Una multitudinaria manifestación logró ayer que el Parlamento aplazara sin fecha la tramitación de la polémica ley. Choques con la policía, detenidos. De momento los hongkoneses pueden preservar lo que se negoció entre China y Reino Unido, un país, dos sistemas. Veremos si esto se puede mantener. Y lo que se mantienen son las negociaciones de los pactos postelectorales. Qué largo se nos está haciendo todas estas negociaciones, que deben tener un final anunciado, pero que precisan de justificaciones y postureos artificiales. Como se preveía, Vox retiró la enmienda a los presupuestos en Andalucía mientras avanzaban las negociaciones en Madrid, donde el PP se mantiene firme en exigir la presidencia de la comunidad, que parece más o menos clara según las concesiones que lógicamente tengan que hacer, y en exigir la alcaldía, donde la opción popular de Martínez Almeida va ganando enteros, aunque se pueda pretender que esta alcaldía entre en el puzzle general de gobiernos de algunas autonomías como Castilla y León, Murcia y además de Canarias, aunque esta va por otros derroteros. Sin embargo, Almeida fue tajante. Una ambición personal de Villacís, dijo, no puede frustrar el cambio en el Ayuntamiento de Madrid. De momento, Manuela Carmena le comentó jocosamente a Almeida que, bueno, puedes ir desmontando mi despacho para ponerlo a tu gusto. Veremos, porque también hay que tener en cuenta que a medio plazo en el tablero se juega la investidura de Pedro Sánchez. Pueden haber cambiado algunas cosas porque ahora pactar con Esquerra, Bildu e incluso con Podemos con más atención parece la opción expresada por José Luis Ábalos. Pero mañana todo puede cambiar y algunos atisban que se está preparando o se puede estar preparando el terreno para justificar unas nuevas elecciones generales en otoño. Ábalos aseguró que todos los votos de los 350 diputados son apreciados. Bueno, suponemos que también se puede aplicar esto a Vox, ya veremos. Y por fin, escuchamos ayer en el Tribunal Supremo el visto bueno, el visto para sentencia del juez Marchena, y escuchamos también los alegatos políticos de los acusados que insisten en negar las evidencias e incluso realizaron recomendaciones. Oriol Junqueras dijo que lo mejor para todos es devolver el caso a la política, a la buena política. Habría que preguntarle a la que cumple las leyes, la buena política que no malversa los fondos públicos, o solo la política que les permite a ellos hacer lo que quieran y marginar a 5 millones de catalanes silenciados durante estos años. En fin, bueno, no me corresponde a mí, le corresponde al tribunal dictar sentencia que acataremos y respetaremos como no puede ser de otra manera. Y David, antes de dar paso a la tertulia, un informe a tener muy en cuenta, el informe FOESA de Cáritas, que advierte que 8,5 millones de personas en España están en exclusión social. El informe destaca el precio de la vivienda como factor de pobreza que pone al borde del abismo a 6 millones de españoles de clase media.
Pues precisamente a las 8 de la mañana y 37 minutos vamos a saludar al coordinador de ese informe. Es Guillermo Fernández. Señor Fernández, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hablando de vivienda, por un lado estarían los que temen quedarse sin su piso, sobre el que tienen una hipoteca, pero también están aquellos a los que les han subido el alquiler y que ven que si se quedan sin trabajo pueden también perder su hogar. Tremendo.
Sí, hay mucha gente que está pendiente del filo de la navaja y en este momento la situación del mercado de vivienda en nuestro país, pues bueno, es por todos conocida, se vuelven a incrementar los precios y hay un elemento muy relevante en la situación de la población española, sobre todo en términos de exclusión social, y es que el pack de precios elevados de vivienda y una mala calidad en el empleo como una fuente de ingreso principal, pues se mezcla entre los dos, a diferencia de otros países de nuestro mismo nivel de desarrollo en Europa, y eso genera que muchas personas puedan estar a la puerta de la inseguridad de la vivienda en los próximos años.
Sí, porque la parte que dedicamos de nuestro sueldo a pagar nuestro piso sigue siendo muy importante, un dinero con el que podríamos hacer otras muchas cosas, ¿no?
Sí, de hecho hay mucha gente que cae en el nivel de la pobreza más severa una vez que descontamos los precios de la vivienda. Casi el 11% de la población en España estaría en estas circunstancias solamente descontando esos precios que estamos pagando en este momento.
Ustedes también alertan de lo que denominan fatiga de la solidaridad. Los españoles dicen, al menos en ese estudio que han realizado ustedes, que son menos solidarios que hace una década. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en estos 10 años para que seamos menos solidarios? ¿Estamos caminando hacia una sociedad cada vez más individualista?
Ahí es una corriente de fondo que viene sucediendo no solamente en la sociedad española, sino en la sociedad de los países desarrollados. El individualismo es un elemento que va calando, dado que las políticas neoliberales han potenciado mucho ese tipo de valor, donde el esfuerzo personal se ha puesto en el primer lugar, que es algo absolutamente loable y lógico, pero hay elementos estructurales de funcionamiento social que impiden a mucha gente aprovechar las oportunidades que la sociedad les ofrece por la posición social que ocupan, por la familia en la que nacen, por el territorio en el que nacen también. Entonces, en ese sentido, sí que hemos detectado que 10 años después de la crisis hay una cierta fatiga de esa solidaridad. Casi la mitad de la población española expresaría que ahora estaría dispuesta a ayudar ligeramente menos que lo estaba hace en ese momento más de crisis más elevada, ¿no? Además, también estamos notando un poco, de alguna manera, que el colchón familiar, que es un poco lo que ha salvado en este país a muchísima gente, se ha adelgazado tremendamente, y eso también lo detectamos, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, estamos bastante preocupados en relación a cuál puede ser la capacidad de respuesta de la población española si se produce no solamente una nueva recesión, sino si la economía empieza a flaquear, y de alguna manera mucha gente lo podría empezar a notar de una forma relativamente rápida.
Es decir, que ese colchón familiar que a más de uno salvó la pasada crisis, ahora, como dice usted, se ha podido ya reducir tanto que puede hacer que la próxima crisis sea todavía más dura para muchas familias españolas.
Sí, además la familia en España lo da todo. La familia en España ayuda todo lo que puede y todo lo que tiene. pero llega un momento que cuando ya no tiene más y no puede más, se rompe, pues porque la familia, si hay algún economista escuchándome, me va a permitir usar el término, la familia no es inelástica. La familia ofrece todos sus recursos, pero llega un momento en que a partir de ahí no puede dar más. Y está suponiendo que muchas familias en este momento en exclusión social inclusive han perdido esa posibilidad de apoyarse porque la familia ya no puede más en algunos casos.
También ustedes han detectado en ese estudio que la pobreza en muchos casos es menos visible, es decir, hay gente que no lo quiere exteriorizar, gente que tiene muchas dificultades para llegar a fin de mes, volviendo al tema de la vivienda, gente que no tiene, que tiene para a lo mejor para la hipoteca, pero no para pagar el recibo de la luz, el recibo del agua. De hecho, hay ONGs que se dedican, bueno, pues a recaudar fondos para pagar estos recibos.
Ahí nosotros sentimos una verdadera preocupación, pues porque muchas veces las situaciones de pobreza y exclusión social se invisibilizan y temíamos que en el año 2019, cuando todos pensábamos que la situación de crecimiento económico y que la crisis puede haber pasado, volviéramos a una situación como la de antes de la crisis, donde casi el 16% de la población española estaba en el año 2007 en exclusión social, pero parecía que nadie la veía. Entonces, de alguna manera, el objetivo también de este informe es poner sobre la mesa el que, aunque haya pasado la crisis, nos hemos recuperado, hay mucha gente más en el espacio de la integración social, pero nos encontramos con un modelo social mucho más débil que el de hace 10 años, con lo cual nuestra capacidad de resistencia es muy limitada.
¿Cuál es el papel que están llevando a cabo las instituciones en este asunto? ¿O se lo dejan casi todo a las ONGs como la suya, como Caritas?
No, el modelo estadounidense español es un modelo extenso. Tenemos una sanidad pública fuerte, tenemos una educación fuerte, que es verdad que han sufrido una serie de recortes y han perdido ligeramente su calidad, pero tenemos un sistema de bienestar extenso, ¿no? Un sistema de pensiones para las personas mayores, que son las que están evitando que muchas personas entren en pobreza en este país. Entonces, invertimos mucho en ese ámbito. ¿Qué sucede? Que es un estado de bienestar tremendamente extenso, pero muy fino, que en la medida en que cuando tenemos alguna crisis, tenemos algún problema, se empiezan a generar enormes agujeros. Entonces, en este momento todavía no hemos conseguido recuperar esa extensión que teníamos hace 10 años y que, de alguna manera, también lo que ha provocado es que gran parte de la población se vea ajena a la protección de esos marcos de protección de los estados de bienestar. Con lo cual, no es que el Estado se haya inhibido, al contrario, el Estado somos todos y todos estamos aportando nuestros impuestos para que esto pueda salir adelante, pero, sin embargo, lo que necesitamos es hacer un sobreesfuerzo porque hay mucha gente que en este momento, con esos mecanismos de protección, no tiene suficiente.
Es curioso, además, lo que decíamos antes, muchas personas que no tenían unos niveles altos de renta, al no poderse comprar un piso o meterse en una hipoteca, lo que hacían era optar por el alquiler, pero en ciudades como Madrid el alquiler se ha disparado, hay quien habla de boom en el mercado del alquiler y es otra puerta cerrada para este tipo de familias, ¿no?
Sí, además no solamente eso, sino que el 70% de los desahucios ya se produce por motivo del alquiler. En este país el pilar de la vivienda es un pilar social inexistente y mientras los gobiernos, nuestras élites, no se planteen que la vivienda es un derecho y que la vivienda necesitamos aumentar nuestro parque público en sus diferentes formas de protección, va a ser muy difícil que para un conjunto muy importante de la población, que nosotros hemos cifrado en torno a 2 millones de personas que en este momento tienen una situación de vivienda totalmente insegura, puedan construir un proyecto vital a su alrededor que les pueda permitir salir adelante. Y esto es un tema fundamental. De hecho, nosotros hemos detectado que en este momento la primera causa de exclusión en este país está relacionada con la vivienda y no tanto con el empleo. Con lo cual, el gobierno se tendría que plantear una política, no solamente el gobierno, sino el gobierno de las comunidades autónomas, hacer unas políticas de inversión pública mucho más potentes y decididas de las que, bueno, hasta ahora prácticamente han sido inexistentes y, sobre todo, en estos años de recuperación, no vemos que haya iniciativas que puedan aumentar todavía el que eso se pueda salir adelante.
Guillermo Fernández, coordinador del octavo informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social en España. Gracias por haber atendido la llamada de Onda Madrid y hasta pronto.
De acuerdo, muchísimas gracias.
Pues relacionado con todo lo que acabamos de hablar y en lo que tiene que ver con la vivienda, según el INE, la compraventa de pisos cayó el pasado mes de abril un 3,1%. César Hernández es director de análisis de mercado y explotación de bases de datos de Sociedad de Tasación. César, buenos días.
Muy buenos días.
¿Este descenso de abril supone un cambio de tendencia o es algo meramente estacional porque este año la Semana Santa cayó en abril?
No, hay que pensar, en estos momentos por lo menos, hay que pensar que esto es una situación coyuntural. No tiene por qué alargarse en el tiempo, las cosas no están como para plantearse en este momento posibles caídas. Lo que sí que es verdad es que sí que se va viendo a nivel de precios, sobre todo de la vivienda, de forma genérica, ¿eh? No estoy hablando de un territorio concreto, sino en toda España, se va viendo que sí que se está atenuando esa línea ascendente que en algunos lugares había empezado a tomar el incremento de precios, con lo cual digamos que siguen subiendo, pero la línea de crecimiento no es tan empinada, para decirlo de alguna manera.
Es lo que se llama ralentización.
Bueno, más que ralentización, desaceleración. Ajá. Las palabras a veces son importantes, ¿no? Y en este sentido no podríamos decir que se está frenando, pero sí que no está acelerando tan deprisa o tan rápido, ¿no?
Pero hoy cuesta, por ejemplo, en Madrid vender más una casa que hace un año, ¿no?
Sí, en principio cuesta un poco más. Precisamente eso es lo que hace que no suban tan deprisa, pero siguen subiendo. También depende de las zonas, por supuesto. Hay zonas de Madrid en las que los crecimientos siguen siendo no solo importantes, sino que prácticamente no se han atenuado, como sería sobre todo la zona de la Almendra Central o la parte, por ejemplo, del norte, los nuevos polígonos del norte, pues también les pasa algo parecido. Toda la zona de Hortaleza, en fin, toda la parte de arriba, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí más o menos siguen igual. En otras zonas sí que se empieza a notar que, bueno, cuesta un poquito más vender.
Entonces, aquellos que quieran comprarse un piso, ¿qué les decimos? ¿Que se esperen? ¿Que compren ya porque van a seguir subiendo? ¿Cuál es el consejo que usted nos da?
El análisis que tenemos nosotros hecho histórico, porque bueno, nosotros llevamos haciendo estudios de este tipo desde el año 1985, uh-huh. Y el análisis que vemos es que el mercado inmobiliario se va moviendo por unos ciclos de aproximadamente 7 años,
sí.
Más de entre 7 y 8 aproximadamente, de subidas y luego de estabilización o en algunos casos bajadas, en algunos lugares concretos, bajadas. A este nivel diríamos que ahora estamos en el cuarto o quinto año ya del ciclo, con lo cual es normal que empecemos a ver, si es que el ciclo se comporta como todos los anteriores,
sí.
Pues bueno, es normal que empiece a haber esa ralentización o ese menor crecimiento que se está produciendo en la mayoría de los sitios. Esto no quiere decir que de un año para otro los precios vayan a caer.
Ajá.
Lo que sí que es verdad es que habrá un momento en que o se pararán o empezarán a bajar un poquito. Desde luego no es nada que se pueda esperar, al menos con los datos que tenemos ahora, nada esperable a lo que ha estado pasando entre 2007 y 2015.
La lógica dice que si en Madrid fue una de las primeras ciudades en las que empezaron a subir los pisos, también será una de las primeras en las que empiecen a bajar, ¿no? Llegado el momento.
Es probable, y no solo eso, sino que si tuvieron en la subida de los precios, tanto Madrid como Barcelona, por ejemplo, tuvieron un efecto tractor muy importante para tirar de los precios en otros lugares, es bastante probable que si ahí empiezan a pararse o a bajar, pues que en los otros lugares, por ese mismo efecto arrastre, también empiece a pasar, y es posible que en muchos de los sitios empecemos a ver bajadas o atenuaciones o paradas del todo de los precios en cuestión de tal vez de un año o de dos. Ahora, de eso a decir, no, yo me espero el año que viene para comprar, desde luego hay una cierta diferencia, y es que a lo mejor hoy encuentra usted la casa que quiere al precio que puede pagar y en el sitio que quiere, y a lo mejor dentro de un año esa casa ya no está en el mercado.
Ajá.
Y entonces, claro, sería otro problema.
¿Y qué consejo damos a la otra parte, a la que tiene un piso y lo quiere poner a la venta?
Pues la idea más o menos es esa, que en más o menos un año, al menos nuestros análisis lo que dan es que el comportamiento que está teniendo en estos momentos el mercado inmobiliario es un poco atípico en cuanto a la distribución territorial, no en cuanto a la forma en que digamos, si analizamos las curvas de funcionamiento,
sí.
Vienen a ser parecidas, pero no iguales en todas partes. En 2007, cuando los precios subían, o hasta 2006, 2007, que estuvieron subiendo, subían en toda España. Cuando bajaron, bajaban en toda España. Ahora mismo hay sitios en los que suben, sitios en los que prácticamente no se han movido desde mínimos o muy poquito. Hay sitios en los que va creciendo de una forma más normal, vamos a decir, más ajustada a lo que es el crecimiento de la economía española, que es la mayoría de los casos. En fin, hay diferentes posiciones en este sentido, diferentes posiciones territoriales. Quiere decir esto que vender depende de dónde tengamos que vender. Nos vamos a encontrar con que en algún lugar puede bajar algo, en otros lugares no va a bajar y va a seguir subiendo, incluso dentro de la misma ciudad.
Uh-huh.
Hay incluso algunas teorías que están hablando de que zonas como la Almendra Central de Madrid COVID, va a seguir creciendo siempre y siempre y siempre. Nosotros creo que eso es posiblemente es un poco exagerado y no creemos que vaya a pasar. Pero que vaya a crecer siempre es difícil de decir, pero que desde luego tiene un cierto recorrido todavía temporal, pues sí, todavía lo
me
tiene.
Gustaría, todavía puede subir. Me gustaría comentar con usted un último dato del INE del pasado mes de abril sobre vivienda. Ese mes la venta de casas a estrenar, las nuevas, digamos, creció un 9,3%. En cambio, bajaron las operaciones en segunda mano. Bajaron un 5,6%. En los últimos años estaba ocurriendo todo lo contrario, ¿no? El comprador se iba más hacia pisos de segunda mano, luego lo reformaba, y no tanto a obra nueva. ¿Por qué este cambio?
Sí. Bueno, sobre todo porque no había obra nueva y ahora empieza a haber un poco más. Tampoco es una barbaridad lo que está habiendo, pero sí que es verdad que hay un poco más. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que en 2006 se iniciaron más de 600.000 viviendas. De hecho, se llegó casi a las 800.000 viviendas durante el año 2006. Viviendas nuevas, claro, se iniciaron en aquel momento. En 2017, que es el último dato que tenemos y ya estaba empezando a crecer, se iniciaron 74.000, que en 2013 y 2014, que son los años más duros de la crisis o cuando empezaron a tocar fondo las cosas, en 2013 se llegaron a construir unas 30.000 viviendas, de 30.000 a más de 600.000 que se habían construido 8 años antes. O sea, se hacían 8 años antes. Quiere decir que el mercado de la vivienda nueva prácticamente había, si no había desaparecido, estaba bajo mínimos. Ahora mismo, estas 30.000 que se estaban produciendo en el 13 ya están siendo en el 17, que es el último dato que tenemos, ya son unas 75.000. Quiere decir que se está recuperando. En el momento en que aparece vivienda nueva a precios en muchos lugares todavía razonables, en otros no tanto, pero en muchos lugares todavía razonables, pues la gente se decanta antes por la nueva que por la usada. Ajá.
César Hernández, director de análisis de mercado y explotación de bases de datos de Sociedad de Tasación, gracias por haber estado en Onda Madrid. Buenos días.
A ustedes. Buenos días.
Pues aquí se juntan dos problemas. Por un lado, la dificultad para acceder a un piso y en muchos casos, cuando ya uno tiene su piso, está pagando su hipoteca, que vea que se queda sin trabajo y que venga el problema de qué hago con el piso, ¿no?
Sí, a mí una de las cosas que más me ha impresionado ha sido escuchar al coordinador del informe de FOESA decir que la primera causa de exclusión tiene que ver más con la vivienda que con la pérdida de trabajo, lo cual indica hasta qué punto el pago de la vivienda se ha convertido en una tarea imposible para muchísimas personas que a lo mejor están trabajando y a pesar de todo no tienen dinero suficiente para abordar el alquiler o una hipoteca.
Yo es que creo que el problema de la vivienda, bueno, los que vivimos en Madrid, sabemos que todo está alcanzando unos límites muy preocupantes. Hay un sector joven de la población que es incapaz con la salida de la crisis que ha producido el mercado y los sueldos que se independicen, que hagan un proyecto de vida. Y lo que no encuentro es propuestas firmes de los partidos para atajar este problema. Cuando alguno de ellos habla de entrar muy en serio en el mercado del alquiler y poner unos topes a esa especulación, pues otros echan las manos a la cabeza, pero tampoco proponen nada más allá de que, bueno, pues el mercado con sus bondades, que son absolutamente inexistentes, regulará la situación y el problema se solucionará solo.
Por ejemplo, en Cataluña, Javier, sabemos que la Generalitat ha limitado el precio de los alquileres. Los que saben de esto, los expertos del sector, dicen que es una medida contraproducente porque lo que hace es que haya menos oferta y que los alquileres suban.
Claro, es que todo tiene... O tapas los pies o tapas la cabeza. Yo, que soy poco partidario de regular... lo cierto es que se puede también regular por vía indirecta. Es decir, yo creo que esto que hemos apuntado al principio de que al final el problema se convierte más en la vivienda que en la pérdida del empleo, yo creo que son los, si no los rescoldos, todavía las consecuencias de la burbuja. Aquella burbuja según la cual nos permitía comprar pisos muy por encima de nuestras posibilidades y expectativas de crecimiento profesional. Entonces, todo eso no se ha acomodado y, lógicamente, las personas que lo han pasado mal y que no han aguantado la crisis, que han caído en la crisis, que han perdido el empleo, y que no han remontado después, o teniendo empleos temporales, por supuesto la reducción de salarios que ha supuesto la crisis, sobre todo en los jóvenes, como dice Pedro, lo ha apuntado también el autor del coordinador del informe, Guillermo Fernández, que claro que las familias, decía, son elásticas, pero ya empiezan a perder la capacidad de colchón, porque las hipotecas eran muy elevadas en relación con los salarios. Y volviendo a la idea inicial, yo soy poco partidario de la regulación, pero es cierto que la vivienda es un problema. Como es un problema, a lo mejor yo apuntaba una idea. Ahora mismo está adscrita al Ministerio de Fomento, podría ir al Ministerio de Asuntos Sociales. Y entonces ampliamos la perspectiva de lo que se puede hacer con ella.
Hacemos una pausa y en unos minutos, en nada, regresamos con más noticias y más análisis en Buenos Días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza estrenamos nueva imagen y lo hacemos a lo grande regalando un Smart eléctrico. Entre el 31 de mayo y el 12 de junio puedes participar en el sorteo. Además, el 13 de junio te esperamos en la fiesta de inauguración con música en directo y más sorpresas. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El Ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la Junta de Distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Persecuchen.
¿Tecnología?
Persecuchen.
¿Diseño?
Persecuchen.
¿25 años de garantía?
Persecuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Persecuchen en persecuchen.com. Persecuchen, las mejores cocinas de Europa.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria, porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 Estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Las 9 de la mañana, buenos días. Con Javier Redondo, Eva Urue, Pedro Águeda y Javier Fernández Arribar estamos analizando para ustedes la actualidad de esta jornada. Antes de contarles otras cosas y comentarles otras cosas, lo que hacemos es actualizar lo que les venimos contando desde primera hora de la mañana en Buenos Días Madrid. Loli Jurado, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos?
Pues venimos, David, de jornadas intensas de negociaciones políticas en busca de gobiernos y así seguimos. El Partido Socialista está a punto de concluir la primera ronda de contactos con los partidos con representación parlamentaria y calcula una investidura de Pedro Sánchez muy ajustada que podría desatascarse con la abstención de las dos formaciones independentistas Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, con los que se van a reunir hoy. Aquí en Madrid, los equipos negociadores de los grupos municipales del PP y de Ciudadanos tienen previsto también reunirse hoy para avanzar hacia un pacto para formar gobierno en el Ayuntamiento de la capital, que se constituirá el próximo sábado. Esta será la segunda reunión formal entre los equipos negociadores del candidato del PP al Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, y su homóloga por Ciudadanos, Begoña Villacís. Desde Vox, Santiago Abascal no descarta que Carmena siga con el bastón de mando si Ciudadanos dice se empeña. Sus palabras en una entrevista que publica hoy La Razón.
Yo creo que es posible que Carmena sea alcaldesa si Ciudadanos se empeña en no llegar a ningún acuerdo con un partido al que le pide los votos. Yo creo que los votantes de Ciudadanos no entenderán que Carmena sea alcaldesa y agradecerán que Vox siga con la mano tendida para una moción de censura contra Carmena si este sábado vuelve a ser reelegida.
No sabemos si la mediación del cielo puede servir para aclarar las cosas en lo político, pero hoy puede ser el día de pedírselo a San Antonio. Madrid celebra su día con verbena en el Parque de la Bombilla y ya desde las 7 de la mañana con misa, reparto de panecillos y música de organillos. Tampoco olvidamos la tradición de los alfileres. Hasta allí nos vamos, Pedro Sánchez Noriega y Gloria García Talavera.
Hola, buenos días. Alfileres y como manda la tradición para encontrar novio o novia, y hay muchos ciudadanos probando suerte en esta pila que se ha ubicado frente a las dos ermitas dedicadas a San Antonio. En una de ellas, en la réplica, se reparten desde primera hora panes que, según nos cuentan los fieles, servirán también para garantizarles durante el próximo año la prosperidad y la salud.
Suelo venir todos los años vestida de chulo antes del trabajo, me recojo mi pan, escucho mi misa y me tomo mi churro con café y después me voy a trabajar. Los panes hay que coger dos, das un donativo y después uno te lo comes y el otro lo guardas para que no te falte nada durante todo el año, tengas hambre en todo el año.
Mi madre devota, yo porque traía a los niños aquí al colegio, por aquí veníamos a coger el pan y después tomábamos un café y seguimos haciéndolo después.
He metido la mano pero para ver, porque tampoco estoy buscando, pero he cogido uno, o sea que... ¿Has visto? ¿No has visto?
¡Ay! Yo no he cogido nada, hija.
Yo sí. Oh. Pero es la primera vez también que lo hago después de tantos años, no sabía ni que estaba aquí la pila, o sea que...
Como novedad este año, el ayuntamiento ha instalado unos enormes bolardos del tamaño de ruedas de un camión. El objetivo, evitar que vehículos puedan invadir las aceras, porque recordamos, estamos en alerta 4 antiterrorista. Este 13 de junio, además, se han organizado diferentes visitas en la ermita original, donde se pueden contemplar los frescos de Goya. Recordamos que la entrada es gratuita y que no hace falta inscripción previa.
Pues para todos los que acudan hoy a la ermita y para el resto, San Antonio nos regala una subida en los termómetros. Llegaremos casi a los 30. Ahora mismo tenemos 12 grados en la sierra, 14 en Madrid capital y 16 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana y 4 minutos. Teníamos pendiente, como siempre hasta ahora, una conexión con el tráfico de Madrid. ¿Cómo están las cosas en las principales carreteras de la comunidad? DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. A esta hora estamos muy atentos de un accidente de salida de la capital madrileña por la A42 a su paso por Parla. En sentido Toledo está creando 4 kilómetros de retención y además a esta hora encontramos también tráfico intenso en sentido opuesto por el efecto Mirón, por la curiosidad de los conductores en esa vía muy complicada, la A42 en Parla. Además, todavía todavía inmersos en la hora punta, va mejorando poco a poco, pero problemas para entrar por la A1 en la zona de las Tablas hasta el nudo de Manoteras, la A2 en San Fernando y Canillejas, la A3 en Santa Eugenia y en Rivas en sentido Valencia, también la A4 en Pinto para entrar, la A5 en Móstoles de salida y en Campamento de entrada, la A6 en El Plantío y en Aravaca en ambos sentidos, M40 Valdemarín todavía en ambos sentidos, Pozuelo sentido A6, Túneles del Pardo en sentido A1, Barrio de la Fortuna bastante saturada en sentido A6, Villaverde hacia la A4 y desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2, en Hortaleza hacia la A1 la retención y en la M50 lo peor, desde Alcorcón hasta Boadilla en sentido A6, paciencia.
¿Y cómo está el tráfico en las principales calles de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Tenemos que destacar en el interior, recordar que se mantienen los trabajos de asfaltado en algunas zonas. Concretamente, comienzan ya las restricciones, los estrechamientos en el área de Alcalá, Goya, Conde de Peñalver. También recordamos que se mantiene cortada la incorporación desde la calzada lateral del Paseo de la Castellana junto a la Plaza de Gregorio Marañón a la calzada, desde la calzada central a la calzada lateral, en esa zona próxima a la Plaza de Gregorio Marañón. Por lo tanto, se acumulan más los coches en ese punto del paseo. Y por otra parte, aumenta la intensidad en zonas del interior como los bulevares en sentido Plaza de Colón. En la M30, sin cambios importantes, todavía con tráfico muy lento y retenciones en sentido nudo de Manoteras desde la zona de Méndez Álvaro, también en las conexiones con el puente de los Franceses desde la zona próxima al Vicente Calderón y se incrementa en el cierre norte.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. El tiempo se acaba, el sábado se constituyen los ayuntamientos de toda España. Estamos muy pendientes de uno, del de la capital, por la trascendencia que tiene. Hoy se vuelven a reunir los equipos negociadores de PP y Ciudadanos. Quedan tan solo 2 días y de momento no está claro que Martínez Almeida vaya a ser el próximo alcalde. Para ello necesita el apoyo, además de su partido, de Ciudadanos y de Vox. ¿Al final habrá acuerdo o no habrá acuerdo?
Yo creo que sí. Creo que sí que habrá acuerdo, entre otras cosas porque lo que se está viendo en otras comunidades y a pesar de algunas excepciones, demuestra que hay una pauta clara de acuerdo a Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Otra cosa es a cambio de qué y hasta qué punto Vox, no solamente en el ayuntamiento, también en la comunidad, pero en el ayuntamiento, está dispuesto a ceder sus 2 concejales, de los 4 que tiene, hacen falta solamente 2, qué es lo que exige. ¿Y en qué medida la exigencia se va a mantener hasta el último minuto solo como un teatrillo para demostrar que ellos están ahí o si van a seguir hasta el final a riesgo para ellos de que Manuela Carmena repita como alcaldesa y número 1 de la lista más votada?
Bueno, yo también estoy de acuerdo en que por supuesto que va a haber acuerdo. He escuchado decir ayer al señor Aguado que ni entas ni entes ni entos a Vox, es decir, que no va a haber cargos de Vox ni en los segundos niveles, que por otra parte a mí me parece una cuestión muy preocupante, porque no dar una consejería a Vox, pero darles la radio televisión pública madrileña o algún puesto en la consejería de educación de la que dependen la educación de los menores de edad en esta ciudad, me parecería algo pues muy preocupante. Pero de alguna manera, ¿qué va a pasar? ¿Están justificando con eso el acuerdo que hay en Andalucía? Es que ayer pasó una cosa muy preocupante, que es la introducción del asunto de la violencia intrafamiliar en Andalucía. Es que yo no sé si estamos poniendo el acento lo suficiente en que estamos asistiendo a un momento de vergüenza histórica, en la que un país europeo que sufrió una dictadura militar durante 40 años, su derecha liberal, en contra de lo que hacen las derechas liberales de otros países de Europa que sí sufrieron el fascismo, como es Francia o Alemania, no tiene ningún problema en aliarse con la ultraderecha o en servirse de ella. A Albert Rivera ya le van a pintar la cara en Europa, pero yo creo que estamos dando como un hecho asumido una cuestión que creo que es histórica y que es vergonzosa y que se puede disfrazar de muchas cosas con lo de lentes, los entos y tal, pero que la realidad es muy tozuda y que la contradicen en situaciones y en cuestiones como lo que pasó ayer en Andalucía.
Yo creo que va a haber acuerdo y además hay una baza a favor de, en este caso, de Almeida, del candidato a la alcaldía de Madrid por el Partido Popular, y es que la alcaldía se resuelve antes que la comunidad, porque es más difícil la comunidad que la alcaldía, porque es más difícil Porque en la comunidad Vox se siente más fuerte que en el municipio de Madrid. Por lo tanto, en el municipio de Madrid, básicamente la cuestión se centraba en que Carmena no repitiera como alcaldesa. Y tampoco han trascendido mucho más allá los acuerdos entre los tres partidos. Sin embargo, en la comunidad Vox se siente fuerte porque creo que tiene 12 escaños, 12 asientos, y eso le legitima o se cree legitimado para pedir puestos, sea en el gobierno o sea en escalafones inferiores, para que no sea muy visible. Yo creo que también el órdago de Ciudadanos de decir eso que dice Pedro de nientos que ha dicho Aguado, no lo sé, porque luego es muy difícil. Se puede firmar, pero no veo tan claro que luego pueda ser evitable que personas del entorno de Vox, sin que sean los primeros espadas y los más visibles, y lógicamente ninguno de sus diputados, pero gente del entorno de Vox pueda ocupar algunos puestos en la administración de la comunidad. Yo creo que en Madrid va a salir adelante el pacto en el ayuntamiento, y en la comunidad supongo que también, pero yo ahora no me jugaría nada a ninguna, ni a Madrid, ni a Navarra, ni al gobierno de España, ni a ningún sitio.
A mí me da la impresión, además, de que Vox, y desde su punto de vista con razón, es más consciente de su fuerza y de su preparación en la Comunidad de Madrid, sí, que en otros sitios. En otros sitios tiene unos candidatos, en cuanto rascas un poco sale la nada más absoluta. Sin embargo, aquí tiene una concentración de talento dentro de lo que es Vox, que, en fin, podemos redefinir la palabra talento, pero en fin, dentro de lo que es Vox tiene una concentración de talento notable. Pero es verdad que, por ejemplo, en Andalucía, donde amenazaron de farol con una enmienda a la totalidad de los presupuestos, desde el principio se sabía que eso tenía mala salida, al final prácticamente se han conformado con asuntos de la guerra cultural que están librando. O sea, no van a lo concreto.
De la guerra contra los consensos básicos.
Efectivamente.
Sí.
Vamos a conseguir tanto dinero para esta acción social o para esta política. No, ellos van a cambiar el vocabulario, a alterar el marco, porque ellos están básicamente en una guerra cultural. Y mi sospecha es que en esa guerra cultural hay mucha gente, seguro que del PP, no creo tanto que de Ciudadanos, pero visto lo que estamos viendo, es decir, los pactos probablemente también de Ciudadanos, que los ven como una especie de ariete que puede ir rompiendo ciertos consensos sin que ellos se manchen. Dicho esto de la mancha, resulta pueril y en ocasiones casi siempre ridículo el empeño de Ciudadanos en decir que ellos no están negociando con Vox.
Sí, eso.
O sea, francamente, nunca mejor he empleado el adverbio, francamente, si vas a negociar y el que tú accedas a determinados puestos depende de Vox, por activa, por pasiva, por neutra, estás negociando con Vox. Entonces, admítelo. Y es difícil de tragar. Sí, coincido con Pedro. Es difícil de tragar y es muy difícil de explicar.
Sí, porque bueno, es una especie de yenca política, de un paso, no sé, quiero decir, hay días. Es como cuando le dejaron el peso de la negociación al Partido Popular, ¿no? Quiero decir, se quitaron de en medio, ¿no? Que negocien ellos, nosotros nos quitamos, pero yo me voy a aprovechar. A ver, las organizaciones políticas tienen una relación bastante complicada con la verdad habitualmente, pues ya sea para no asumir errores, para justificar el acceso al poder, etcétera. Pero es que lo de Ciudadanos con su corta vida son piruetas complicadas. Yo insisto en lo de Europa, es decir, por mucho que quieran disfrazar el asunto, si al final gobiernan con el apoyo, ya sea formando un gobierno o simplemente que hayan necesitado el apoyo para las investiduras de Vox, eso va a tener que ser justificado ante sus aliados europeos, ¿no? Y luego, pues yo quiero pensar, es verdad que es complicado también seguirle el ritmo del viraje ideológico a Ciudadanos por lo vertiginoso que ha sido, pero yo entiendo que entre ese votante estábamos de acuerdo en que había un votante, bueno, yo no creo en el centro, más en la centralidad, que esto le pueda pasar factura, ¿no? A Ciudadanos en cuanto a ciertos apoyos que tenía, pues bueno, en un partido que hasta no hace mucho pues comulgaba con la socialdemocracia.
Pero también eso depende de lo que acabe representando Vox en el imaginario social. Es decir, ahora representa a la extrema derecha, pero una vez subsumido en los gobiernos, igual que el pavor que provocaba en la derecha Podemos, luego se ha ido mitigando y se ha ido ablandando. Y la gente más conservadora y más moderada veía que venía la revolución bolchevique, ¿no? y luego se va mitigando en la medida en que se va institucionalizando. Vox, que tiene, que efectivamente es un partido que surge en el ala radical del Partido Popular y para romper los consensos básicos, tiene una prueba de fuego en cuanto a la ubicación en el Parlamento Europeo. Esa decisión, que parece anecdótica, será decisiva para que Ciudadanos se vea al desnudo, vaya desnudo respecto de su apoyo a Vox o del soporte que necesita en Vox o no. Si Vox juega con cierto tiento y no ejerce esa posición de matonismo y intenta ir por libre en el Parlamento Europeo, o no, o por lo menos entre los conservadores, ese es el ultraconservadorismo polaco, húngaro, que en España tampoco ubicamos muy bien y no sabemos lo que es. El común de los mortales no sabe bien lo que es, pero se separa de lo que es el grupo de extrema derecha. Bueno, ya Vox se va institucionalizando porque no deja de ser una escisión del Partido Popular por la derecha. Entonces, yo lo que creo es que Vox acabará rebajando el tono de su lenguaje como lo hace en Andalucía. Por ejemplo, en Andalucía, cuando yo estudiaba, cuando surgió la polémica la ley de violencia de género, yo efectivamente creo que un aspecto de la ley andaluza, que es el artículo 8, podría ser perfectamente revisado, porque sitúa la violencia de género como objeto de estudio preferente para proyectos de investigación, bla, bla, bla. Y eso se ha convertido en un coladero para que solo obtengan proyectos de investigación, yo que estoy en la universidad, determinadas propuestas. Entonces, eso puede ser revisado sin revisar todo lo anterior. La vulnerabilidad de las mujeres, el cambio de trabajo, el cambio de residencia, los mecanismos de protección, todo lo demás puede mantenerse y tocar lo que ellos llaman los chiringuitos. Entonces, ellos son muy agresivos con el lenguaje, pero es lo que has dicho tú. Poco a poco puede calar en un sector de la sociedad que incluso está desideologizado la idea de que se pueden desmontar algunos aspectos que están sobredimensionados en según qué leyes.
Has mencionado la acción en otros países europeos. Es verdad que no hay una estrategia única, ni siquiera el resultado es único. Hay países donde la ultraderecha está completamente marginada, hay países donde no, y en unos sigue creciendo y en otros también, o al revés. O sea, no hay una única vía de actuación. Pero lo que sí que es cierto es que en todos los países el triunfo de la ultraderecha no es tanto conseguir poder ellos mismos como contagiar a los otros con sus lenguajes. En el momento en que partidos como Ciudadanos y Partido Popular aceptan como normal pactar con alguien, por ejemplo, que quiere curar a los homosexuales, estamos perdidos, porque están aceptando como normal algo que no es. En el momento en que partidos como Ciudadanos y el Partido Popular aceptan como normal un determinado discurso sobre la inmigración, estamos perdidos, porque están dando por normal lo que no es. Y así hay muchos ejemplos. Yo insisto, el éxito de los partidos de ultraderecha en Europa se mide no tanto por sus propios triunfos electorales como por la medida en la que han podido contaminar el lenguaje de las derechas liberales y condicionar de esa manera el debate político.
¿Y está Vox en disposición de contaminar ese lenguaje? Es decir,
de momento estamos viendo ya algunos ejemplos, ¿eh?
¿Sí?
Yo creo que sí.
Yo es que creo que tiene el recorrido, un recorrido incluso más reducido que el recorrido de Podemos.
Ojalá.
Porque al final es una escisión del Partido Popular que ha querido dar una patada al tablero por la vía de la batalla cultural.
Yo soy más pesimista respecto a la asimilación, por llamarlo de alguna manera, al sistema de Vox. Y no estoy muy de acuerdo con el asunto de Podemos, porque, claro, Podemos, aunque luego no ha sido muy sincero en muchas de sus decisiones respecto a considerarse el heredero del 15M, ha tenido más que ver con algunas pautas, algunos patrones propios pues de los partidos tradicionales de la izquierda, y más concretamente del que venían muchos de ellos del PC. Es decir, yo creo que uno de los problemas de Podemos es que el PC entró por la puerta y el 15M saltó por la ventana. Pero claro, es que estamos hablando del Partido Comunista que fue clave en la transición española. O sea, quiero decir, yo veo, si Podemos en el peor de los casos fuera heredero de esa transición, sería heredero de la transición del Partido Comunista que fue clave en la transición española. Y si fuera de alguien heredero Vox, sería de Blas Piñar, que obtuvo un diputado en la primera legislatura.
Y con el que Adolfo Suárez jamás soñó llegar a acuerdos.
Claro, y lo digo porque el señor Ortega Smith es un falangista declarado y porque para ser muy muy gráficos, la cabra tira al monte. Yo creo que no son ejemplos asimilables y que con estos no vamos a poder hacer nada, porque están en una tradición carpetobetónica, siendo generosos en el mejor de los casos, española, pues que bueno, pues el tema del discurso, de la moral, yo creo que no el sistema no les va a asimilar, y lo único que confío es que, bueno, pues que los españoles que han hecho este viaje democrático, ideológico, en estas últimas décadas, sean conscientes de ello y los aparten, simplemente.
Es un tránsito coyuntural, es decir, es un cambio de bando del cabreo. El cabreo estaba en un bando y el cabreo pasó al otro bando, pasó a la derecha. Y entonces es una respuesta, es una batalla contra la corrección que dura lo que va a durar, que va a durar como mucho 4 años. Y que se va a quedar en lo que se va a quedar, que algunos sectores se identificarán con el Partido Popular o volverán a ingresar en el Partido Popular, y otros, porque el Partido Popular tenía una virtud, y es que aglutinaba el voto de la extrema derecha, porque ocupaba todo lo que iba del centro a la extrema derecha, siendo sus dirigentes de centro derecha. También es verdad que tanto se ha insistido en escorarlos a la derecha, que ha parecido que realmente está en la derecha, pero el Partido Popular es un partido que abarcaba del centro a la derecha y que incluía votantes de extrema derecha que ahora han visto en Vox una posibilidad de diferenciarse del Partido Popular. ¿Cuánto va a durar ese recorrido? Yo insisto, va a durar menos que el recorrido de Podemos, aunque sea porque Podemos sea más misceláneo o sea más complejo el surgimiento, pero decías que surgía del Partido Comunista. Evidentemente, nace de los que enmiendan precisamente la política que siguió el Partido Comunista en la transición. Es decir, los discursos de Pablo Iglesias, los discursos originales de Pablo Iglesias eran precisamente contra el SPC que hace la transición, porque él se sitúa en los entornos del antiglobalismo y los movimientos activistas, por lo tanto, es contrasistémico. Y todo el origen, yo creo que desde 2011-12, que se empieza a pergeñar, hasta 2015 y luego hasta el pacto con Izquierda Unida, es contrasistémico, Podemos. Luego, a partir del pacto con Izquierda Unida, se procede a la institucionalización del partido, pero sus discursos son de patear la Constitución, porque al principio era un proceso destituyente de una Constitución popular, de recuperar aspectos de la Constitución bolivariana, y luego todo eso se va mitigando en el proceso de institucionalización.
Hablamos, si queréis, también de Ciudadanos. Finalmente, si se cumple lo que parece, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento va a gobernar el Partido Popular. Ciudadanos está renunciando a ese primer puesto, prefiere estar en segunda fila, lo digo porque también en Castilla y León ha decidido apoyar al PP, es decir, en ninguna comunidad va a haber un gobierno de Ciudadanos, al menos en cuanto a presidencia.
Ciudadanos se quedó muy lejos de los resultados que buscaba y vivió una caída del caballo desde las elecciones generales a las elecciones municipales y autonómicas. En las generales se quedó a 200.000 votos del Partido Popular y en las autonómicas y locales vio que, a pesar de lo que podía parecer, pues no hubo el sorpaso famoso. Y desde entonces se mueve en una lógica extraña que lo ha llevado, no ya de la socialdemocracia a lo que es ahora, sino de aspirar a ser el partido bisagra. Siento utilizar la palabra porque ya sé que está muy, muy gastada últimamente, pero en fin, el partido bisagra capaz de regenerar la política española, a situarse, con algunas excepciones muy pocas, del lado del Partido Popular en todas las comunidades. Del lado del Partido Popular, con el apoyo necesario de Vox, que me parece una coletilla que es siempre necesaria, porque no. Y entonces renuncia, de alguna manera, a regenerar según qué regiones. El argumento que utilizó para hacer caer a Susana Díaz en Andalucía era perfectamente válido, es perfectamente válido para aplicarlo en Madrid y quizá incluso en Castilla y León, donde el Partido Popular lleva gobernando muchos años.
Y donde en algún momento había dicho que apostaba por ese cambio, por esa regeneración democrática. De hecho, entre las condiciones que sí. le ha impuesto el PP están esas, ¿no? La de que determinados cargos no estén más de 8 años, etcétera.
Claro, pero Castilla y León es un caso quizá un poquito más peculiar, pero bueno, Madrid es un caso evidentísimo. Los casos de corrupción aquí se suceden y Ciudadanos podría haber desempeñado ese papel regenerador que reclama para sí. A mí me resulta difícil entender por qué en determinadas comunidades o en determinados ayuntamientos ha renunciado a ese papel, y entiendo que es porque no puede dejar de competir con su rival, que no es el PSOE, es el Partido Popular.
Bueno, Castilla y León es un ejemplo apasionante de todo lo que ha pasado allí, porque para empezar, Ciudadanos fichó a una candidata con...
una tránsfuga del Partido Popular.
Una tránsfuga del Partido Popular con una relación complicada con algunas cuestiones que rayaban casi la corrupción, con lo cual ya ahí había poca regeneración, ¿no? Con un caso abierto sobre una reforma de la casa, con una empresa de su marido, bueno, una historia de que tuvo bastante vuelo en la política local de allí, y encima hizo un pucherazo para que ella fuera la candidata, y yo confiaba en que el señor Igea fuera, al final, no pasara por el aro del pacto con el Partido Popular, pues un poco dolido y con toda la razón, y se convirtiera en la primera voz firme discrepante de Ciudadanos. Al final, ¿qué vende Ciudadanos en Castilla y León? ¿Cuántos años lleva el Partido Popular gobernando en Castilla y León?
24. ¿Alguna alcaldía consigue, de 20, maneras?
24 años, claro, pero es que ¿cómo se compagina?
Y 35 también, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
¿Cómo se acompasa el...?
El último presidente que yo recuerdo de Castilla y León fue Demetrio Madrid, que tuvo que dimitir.
Que tuvo que dimitir por y una chorrada sobre el año de 84. Una sastrería de
que además,
su familia,
al final, nada de
que
nada.
Al final fue archivado.
Pues...
luego ya vino Aznar, y ya desde Aznar ha habido siempre gobiernos del Partido Popular.
Yo creo que la clave está en lo que ha dicho Eva sobre los resultados absolutamente insatisfactorios de Ciudadanos para lo que pretendía, ¿no? Y ese sorpaso en la derecha, y yo no sé qué mensaje se vende con manteniendo un gobierno del mismo signo en una comunidad autónoma que lleva, pues eso, como tú decías, 35 años gobernando el Partido Popular, y además con esos movimientos, ¿no? Yo pensaba, ya confiaba en que Igea iba a plantar cara a la dirección de Ciudadanos en Madrid, pero bueno, al final no ha sido así.
¿Pensáis que es Madrid la que está decidiendo el futuro de otras comunidades? Desde Madrid se está decidiendo el futuro de otras comunidades.
Madrid y en partidos de la derecha y en la izquierda.
O sea, la dirección es la que está... Pero fíjate que yo creo que Ciudadanos es el partido más centralizado de todos, porque al final Partido Popular y Partido Socialista, por el propio recorrido histórico que tienen, no han podido evitar las baronías a lo largo de la construcción del sistema autonómico. Sin embargo, Ciudadanos, como partido joven y partido nuevo, todavía tiene la posibilidad de controlar desde Madrid, las decisiones sobre alianzas y demás. El caso es que, tal como dicen Pedro y Eva, es decir, en esto, más que giro ideológico, aunque la consecuencia es el giro ideológico, el origen es el giro táctico. Es decir, Ciudadanos nace hace 5 años diciendo apoyaremos la fuerza más votada. Esa cultura ya ha desaparecido, se ha esfumado en 4 o 5 años lo de que gobierne la fuerza más votada.
¿Abandonado Ciudadanos entonces el centro? Lo digo porque ya se le mete automáticamente en el bloque de derechas.
Sí,
yo no sé si es bueno o malo para él.
Yo creo que no. Decía antes Pedro que no existía. Es verdad que eso es un debate largo. Si el centro existe como doctrina política o no. Yo creo que existe como posición. Como doctrina política es verdad que representa algo, ¿no? Representa pues un liberalismo reformista. Pero yo es que sostengo que Ciudadanos tiene de las dos almas el eje que atraviesa Cataluña-Andalucía, donde su voto procede de la izquierda, y el eje que atravesaba Valencia-Madrid, que su voto procede de la derecha. Y en esa alma doble está conviviendo, porque Madrid-Valencia era por la corrupción y Cataluña contra el nacionalismo y Andalucía por la regeneración y la renovación de... Siguiendo el principio apuntado en Andalucía, obviamente en Castilla y León hubieran tenido que apoyar al candidato del Partido Socialista, pero esto fija a Ciudadanos en la derecha, en el centro-derecha, en cuanto que mantiene su estrategia de intentar superar al PP.
Pero lo de la centralidad es siempre curioso, porque en un país, olvidemos algunos partidos más pequeños, en los que está Podemos, PSOE, Ciudadanos, PP y Vox, obviamente Ciudadanos está en el centro. Sí. Son 5 y él está probablemente en el medio. Pero luego en la práctica cotidiana, en el ejercicio diario de la política, pues ahí ya ellos mismos se decantan siempre por un eje. Y luego, no sé, obviamente no estoy en la cabeza de todos los votantes, ni muchísimo menos, pero Ciudadanos, la única vez que ha ganado unas elecciones autonómicas, que ha sido en Cataluña, donde evidentemente no tenía oportunidad ninguna de gobernar, pero desde el minuto 1 abdicó de toda responsabilidad como partido más votado. Y es algo que yo creo que va a tener consecuencias graves, más allá del hundimiento electoral de Ciudadanos en Cataluña. Le comentaba antes a Pedro, mientras tomábamos un café antes de entrar aquí, que tengo un amigo que define a Ciudadanos como un partido procesista. Y creo que tiene razón, en la medida en la que el procés y la pervivencia del procés garantiza el éxito de Ciudadanos. Lo garantizó en Cataluña y lo ha garantizado en el resto de España. Con esa salvedad que no me parece menor, que es que en Cataluña, donde ganaron las elecciones, Inés Arrimadas nunca ejerció como posible, que ya sé que no, como probable, que no posible, candidata a la presidenta del gobierno de la Generalitat. Y esa abdicación temprana, ese no aceptar nunca que la mayoría de los catalanes te habían votado y que por lo tanto tenías una responsabilidad, lo han pagado muy caro en Cataluña, muchísimo, y veremos a ver cómo se comporta en el resto de España, es decir, si es una tendencia propia de Ciudadanos no saber asumir esa responsabilidad o si obedece a intereses que yo ahora mismo no alcanzo a entender.
Estamos en absolutamente un momento de incertidumbre respecto al espectro político de la derecha en España. No sabemos qué va a pasar, no sabemos si el Partido Popular va a volver, si Ciudadanos se va a afianzar o si, como estábamos hablando antes de Vox, pues es un fenómeno efímero de cabreo que pasará y que se diluirá con el tiempo. En ese sentido, yo no haría muchas apuestas. Es verdad que, por ejemplo, Ciudadanos tiene un problema de implantación territorial que paga en las elecciones totalmente. Y yo no sé si más allá de grandes fichajes mediáticos todos en el espectro de Madrid, de la capital, puede solucionar ese problema y no mirar a eso que tiene, pues que se ha hecho de notar muy fuerte en estas autonómicas municipales con unos resultados menores de los que esperaban. ¿Y qué ocurre con Pablo Casado, por ejemplo? Pues que Pablo Casado, que se lo jugaba todo en las autonómicas y municipales, que parece que ha salvado in extremis con unos resultados horrendos, pero así es, ¿no? La política, su liderazgo, si eso se va a afianzar, si alguien va a dar un paso al frente dentro del partido para disputarle ese liderazgo. Yo la verdad es que en este momento y con la política cambiante, esa política que hablábamos de ya nos hemos ido del bipartidismo, una política en los que de cuatro que nos tenemos que acostumbrar, y en dos semanas estábamos aquí hablando de una política de cinco y un dibujo del hemiciclo que no imaginábamos, podemos aventurar algo, la verdad, y no me atrevería.
9:32, hacemos una pausa y seguimos en Buenos Días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
En Persé Kuchen estamos tan tranquilos con la calidad y tecnología de nuestras cocinas alemanas que casi se nos olvida decirte que hasta el 25 de junio te la llevarás por un 25% menos. Persé Kuchen, en Sagasta, Corazón de María y Pozuelo. O en persekuchen.com. Persé Kuchen, las mejores cocinas de Europa.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria, porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 Estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La mañana de 35 minutos, aquí seguimos en Buenos Días de Onda Madrid, analizando para ustedes la actualidad de este jueves del mes de junio con Javier Redondo, Eva Urue y Pedro Águeda. Hemos hablado antes de posibles pactos de gobierno a nivel autonómico y municipal en el Ayuntamiento de la capital, pero hay otras negociaciones que están en marcha, las que se están produciendo entre el PSOE y el resto de formaciones. Hoy Adriana Lastra se reúne con Esquerra Republicana y con Junts per Cat. Ayer se reunía Ábalos, en este caso, con otros partidos minoritarios. Poco a poco van sumando apoyos, pero al PSOE no le salen las cuentas de momento. Pedro Sánchez no tiene garantizados esos apoyos para que sea presidente. Hace unos días el propio Ábalos decía que si no hay investidura de Sánchez, que se convocan elecciones. Está también esto muy revuelto a nivel nacional.
Sí, utilizaba Javier antes una imagen que sirve para esto, ¿no? Que te tapas la cabeza, te destapas los pies y lo que le está pasando a Pedro Sánchez.
La manta está que si tiras de un lado te destapas otra parte,
problema,
¿no?
El problema es que, a mí me parece muy interesante de las últimas horas, me parece muy interesante el asunto de la entrada del PNV, ¿no? Y lo que supone eso respecto a Navarra. Uh-huh. Y a la que se parecía ya hecha, y lo digo por el asunto absolutamente cambiante, cuestión de horas, abstención de UPN. Ahora el PNV le ha dicho al PSOE ya, pero es que si vas con esto, si dejas y abandonas Navarra a la derecha, uh-huh, no cuentes con nosotros. Y el PNV tiene la fuerza que tiene, es un socio, es un partido.
Claro, pero cada uno tira para su casa, y aquellas comunidades entonces que no tienen un partido regionalista, como Cantabria, como el PNV, como Navarra.
Bueno, es que Andalucía.
En desigualdad,
¿no? Andalucía tiene el PSOE, ¿no?
Sí, Andalucía tiene el PSOE.
En otro nivel, o sea, entonces en Castilla-La Mancha y en Castilla-León no pueden tirar para su tierra, ¿no? No pueden negociar de yo te doy mi voto a cambio de tu investidura.
Bueno, es un efecto de que las elecciones no hayan coincidido, pero prácticamente, ¿no? Las generales y las locales y las autonómicas. Si alguien pensó que las negociaciones de unas y otras iban a ir por caminos separados, pues sí, evidentemente.
Bueno, tenemos a Coalición Canaria, que ha dicho directamente que no va a votar a Pedro Sánchez.
La Coalición Canaria tiene sus problemas en Canarias, porque el PP y el PSOE, sorprendentemente en Canarias, parecía que estaban llegando a un acuerdo, ¿no? Los partidos regionalistas desempeñan el papel que desempeñan y generalmente se aferran al poder y generalmente son necesarios para que el Partido Nacional, por utilizar términos así, siga en el poder. Yo soy aragonesa. En Aragón, uh-huh, existe el Partido Aragonés Regionalista, fundado, por cierto, por un asturiano.
Allí en Aragón tenéis tradición en cuanto a fragmentación, porque siempre ha sido un parlamento muy fraccionado.
Sí, el PAR tiene tradición de gobernar con unos y con otros, y por ejemplo en esta ocasión se inclina por el PSOE por una razón que a mí me parece razonable, que es que ¿cómo va a apoyar a un gobierno con Vox un partido regionalista? Es poco.
Pero el PAR siempre ha sido más de derechas que de izquierdas.
El PAR es de derechas.
Por eso.
Y el PNV es de derechas, y Convergencia es de derechas, o era de derechas, y casi todos los partidos regionalistas de ese tipo son de derechas.
Y el regionalismo cántabro nació, claro, como de derechas.
Y Coalición Canaria es de derechas. Lo que ocurre es que son partidos que saben que su opción es su región, y por lo tanto, cuando pueden influir, pues lo hacen. En el caso del Partido Aragonés Regionalista, además, ha gobernado algunos años la comunidad. Entonces, ellos son auténticos partidos bisagra. Es la definición. Yo creo que están allí. Pero claro, cuando eso se mezcla con los votos de algunos necesarios para el gobierno del uh-huh, Estado del país, pues entonces la cosa se complica enormemente.
Yo digo lo mismo desde que fueron las elecciones, que independientemente de la puesta en escena, Sánchez tiene 123 diputados. Y podrá ser investido, que yo creo que será investido. Pero los problemas le van a empezar a llegar en octubre, sea con sentencia del del juicio sea mediante los presupuestos, que es lo más importante, lo de los presupuestos. Y aún así, con todo, yo no descarto elecciones, porque es muy difícil cuadrar el puzzle que tiene Pedro Sánchez. Sin UPN, que son solo dos, no le da, porque tampoco va a ir Coalición Canaria. O sea, al día de hoy parece que damos por descontado los votos de PSOE, de Unidas Podemos, de PNV, de Compromís y del Partido Regionalista Cántabro. Todavía le faltarían dos, me parece, con eso. Entonces, bueno,
las abstenciones de los independentistas.
Puede ser la abstención de dos independentistas, no necesita más, es poco efectista, es relativamente discreto y con eso puede llegar.
Pero claro,
¿a cambio
de qué? Porque los independentistas catalanes no lo van a hacer gratis. Eso, bueno, nadie se escapa.
Quiero decir, yo creo, y volvemos al asunto, yo creo de los pactos secretos hasta ahora inexistentes o indemostrables con los independentistas, que yo creo que a los a cambio de algo, que no haya un gobierno de la derecha en España que no le conviene en absoluto a los independentistas catalanes o que ellos no desean. Entonces, unas dos abstenciones a cambio de eso, yo creo que es poco precio a pagar por ellos.
Y llegar,
¿no?,
a la sentencia.
Bueno,
nos
hemos ido a elecciones porque los independentistas decidieron no aprobar los presupuestos.
Pero bueno, es que...
Con lo cual, volveríamos otra vez a la casilla de salida.
Es que vamos a volver a la casilla de salida inevitablemente. Va a ser en octubre o será volver a la casilla de salida inevitablemente mientras se siga dependiendo indirectamente de los nacionalistas. Es decir, la única salida es un gobierno de coalición PSOE-Ciudadanos. Y digo gobierno de coalición y no abstención. Yo creo que ni el PP ni el Ciudadanos deben abstenerse para que luego el PSOE en solitario pueda hacer sus enjuagues de gobierno, sus alianzas o sus pactos programáticos. Es o gobierno de coalición PSOE-Ciudadanos o no salimos de este ciclo electoral.
Pero ahí es donde entramos una vez más en el conflicto que tiene. Yo no sé si Pedro Sánchez ha hecho esfuerzos en dirección hacia Ciudadanos. Ya pactaron una ocasión. No parece extraño. Podían haber pactado una segunda y en esta ocasión con garantías de éxito. Pero ahí es donde entra el factor Ciudadanos luchando por la hegemonía en la derecha.
Efectivamente.
O sea, Albert Rivera ha decidido que su espacio está donde está y que su rival es el Partido Popular. Claro, pactar con el PSOE convertiría al Partido Popular en el rey de la derecha. Y eso es lo que Ciudadanos no puede tolerar. Y luego está ese otro factor. Durante el juicio parece que nos hemos olvidado, porque entre los apologetas de Marchena y los que lo han visto como una especie de paréntesis casi casi mágico, ayer en el final del juicio del Prusés vimos otra vez lo que es evidente, que es que la sentencia, por mucho que se ajuste a derecho, no estoy prejuzgando el trabajo del tribunal, sea cual sea la sentencia, va a avivar unos ánimos u otros, y que además, como el dinosaurio de Monterroso, cuando despertemos de la sentencia, el problema seguirá
ahí. Va a alimentar el memorial de agravios.
Efectivamente. Y entonces, Marchena, el tribunal que Marchena preside, no va a contentar a nadie. Tampoco es su tarea, también lo digo, pero no va a contentar a nadie. Y si la sentencia es una sentencia dura, ante la que algunos darán golpes de pecho y dirán ya os lo dijimos, evidentemente va a tener una consecuencia política inmediata, que van a ser la convocatoria de elecciones, que en Cataluña tienen que ser este año, principios del que viene, y un resultado que probablemente complicará las cosas más de lo que lo están ahora.
A nivel nacional.
A nivel catalán de entrada.
Y luego a nivel nacional.
Por algo que dijo Iceta hace unas semanas y que fue mal expresado o quizá mal entendido. Y es que la gran baza de quienes no aceptan las tesis del independentismo es que hasta ahora nunca han superado el 50% de los votos en las elecciones. Han tenido mayorías absolutas por el sistema, pero no han superado jamás el 50%. En algunos municipios sí, pero no en el conjunto de Cataluña. Y una sentencia por rebelión, por ejemplo, alimentaría sin duda el discurso y probablemente dispararía el índice de voto a los independentistas en unas elecciones autonómicas.
Y también espera
eso para convocar.
Y si llegamos a un 65%, que creo que es la cifra que dio, el porcentaje que dio Iceta, pues entonces efectivamente el problema cambia de manera sustancial. La esencia política sigue siendo la misma, pero no es lo mismo un 65% de votos que un 48%.
Es decir, que una sentencia condenatoria, quieres decir... Una sentencia condenatoria haría que aumentara el número de independentistas.
No, condenatoria va a ser, eso no.
Condenatoria va a ser, porque de entrada ellos mismos han reconocido desobediencia y la malversación probablemente en algunos casos está aprobada. Estoy hablando de una sentencia...
Con penas de cárcel, porque...
No, cárcel va a ser, claro.
Inhabilitación en algunos casos, pero bueno, yo me refiero a una sentencia... Yo no soy jurista, yo hablo con juristas que dicen que no se ha demostrado la rebelión y es muy dudoso que se hayan sustentado las tesis de la abogacía. Pero en eso no voy a entrar porque yo no soy jurista. Yo lo que sé es que si hay una condena por rebelión, eso va a alimentar inevitablemente el sentimiento de agravio de muchos catalanes que ahora mismo o no son independentistas pero sienten simpatía por los presos, o sí son independentistas y verán ratificadas sus tesis. Y entonces lo que digo, y además esto es algo que digo desde, en fin, mi opinión es, tiene una importancia ninguna, vaya, pero no es lo mismo una Cataluña con un 48% de voto independentista y con tendencia a la baja, que es lo que reflejaban algunas encuestas recientes, como del organismo llamado el CIS catalán, que una Cataluña con un 70% de voto independentista.
Y sobre todo también cómo vendan todo la sentencia a medios catalanes como la TV3,
¿no? Me estoy yendo muy, muy lejos.
Bueno, a ver, yo le restaría importancia a eso. Quiero decir...
¿A qué de todo?
No, a lo que vendan los medios catalanes. Quiero, vamos a ver, hay una cosa que no se nos debe olvidar, que es que los 2 millones de independentistas más o menos que el propio independentismo sitúa y creo que podríamos estar más o menos de acuerdo... Ciudadanos catalanes que están a favor de la independencia, no hay soluciones drásticas como mañana quitarles el carnet de identidad español y que lo dejen de ser. Quiero decir que no se nos olvide que es que votan, van a estar ahí, van a seguir ahí. Yo estoy de acuerdo con Eva de que la sentencia puede espolear, no sé hasta qué punto puede disparar ese porcentaje de independentistas o de independentistas coyunturales para unas elecciones, pero es que van a votar, van a estar ahí, van a estar en el Congreso de los Diputados y hay soluciones que se plantean se ponen encima de la mesa que no dan respuesta a eso. Yo sé que yo tampoco la tengo, quiero decir, eso es muy complicado y la situación actual, pues bueno, la fragmentación política que debería ser sana, pero que con esa cultura del pacto y del entendimiento que se ha perdido absolutamente en España, pues no ayuda a que haya propuestas firmes para solucionar esto. Casi lo tenemos que dejar a que haya un sector del independentismo que se haya dado cuenta que con un 47% no se va a ningún sitio y que hay que ensanchar la base del independentismo, ir a un medio largo plazo y tirar la pelota para adelante y confiar en que ese papel lo represente Esquerra y que margine la opción Puigdemont Torra. Yo creo que ayer hablábamos al término del juicio allí mismo en la biblioteca al lado de la sala de que no, hacíamos la broma de nos hemos quedado vacíos después de 4 meses, ¿no? Visto para ascendencia, a ver ahora cómo rellenamos esto. Pero es que no es más que otro episodio de incertidumbre a la incertidumbre política, es decir, ahora las semanas o meses que pasen hasta que se conozca el fallo, se va a formar un gobierno de la nación, se van a resolver de forma casi inmediata alcaldías tan importantes como la de Barcelona. Pero la cuestión de fondo no se va a resolver y yo soy bastante pesimista. Es que la sentencia en cualquier caso va a ser mal o peor.
Sí, o sea,
para la situación política.
Que en Cataluña, primero, obviamente, el nacionalismo catalán no se va a peneuvizar como se ha producido en el nacionalismo vasco después de la derrota de ETA. Va a seguir ahí, de tal manera que Cataluña va a seguir sumida, presumiblemente, en la excepcionalidad, con los desafíos constantes a la legalidad, ¿no? Sin atravesar, sin pasarse de la raya, porque ya han visto que el Estado funciona, hasta que se vean realmente seguros de que la cometida final pudiera tener un resultado favorable a sus expectativas. Pero fundamentalmente en torno a lo que el gobierno de la nación compete, antes decía Eva, con 5 fuerzas, Ciudadanos está en el centro, pero ya si incluimos 6 fuerzas, que son los nacionalistas, sitúa al PSOE en el centro. Uh-huh. Entonces, es verdad que la opinión pública tiende a dar por mejorada, digamos, la relación con Cataluña cuando gobierna el Partido Socialista. Para mí, bueno, no es una realidad, pero lo cierto es que la opinión pública lo entiende así. Cuando está el Partido Socialista, que ejerce una posición central, el problema catalán de alguna manera se conlleva, ¿no? En los términos que hablaba Azaña. De tal manera que esto lo único que va a posponer es la decisión del nacionalismo de cuánto sostiene a Sánchez, aunque sea por la vía de la abstención. Es decir, nos lleva directamente a octubre a la sentencia, nos lleva a la posibilidad de que haya, más allá de presupuestos o no, elecciones.
Pero en el terreno estrictamente político, subrayemos la contradicción que supone denunciar los intentos de Sánchez de llegar a la presidencia de gobierno con el apoyo o la abstención de nacionalistas, independentistas, batasunos y no sé qué, y al mismo tiempo negarte por completo a negociar con él cualquier salida alternativa, ¿no? Y hablo de Ciudadanos
es
una vez más.
Es que ya no la hay, ya no hay salida alternativa porque están en una posición de máximos los nacionalistas. Y en esa posición de máximos, la salida alternativa inicial, que era en 2011 el pacto fiscal que Rajoy considera de entrada inconstitucional, pues ya, si es que el punto de partida de la negociación es la independencia y la máxima cesión que pueden dar los nacionalistas es el referéndum.
Y luego subrayar que Ciudadanos no quiere pactar con nacionalistas y pacta con Vox. A mí me parece una contradicción, pero igual soy la única en verlo.
A las 10 de la mañana, menos 10 minutos, saludamos ya a José María del Toro. José María, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Empezamos ya con fichajes, ¿no?
Hoy venimos con catarata de presentaciones en el bando merengue, en el Real Madrid. Ayer Jovic, ante unos 8.000 aficionados, hoy turno para Sar, a las 7 de la tarde en el Bernabéu. Se espera una gran afluencia de público. Quiere recordar el equipo blanco presentaciones de campanillas de otros años, como aquella de Cristiano con 70.000, Kaká con 50.000, James con 45.000 o Benzema y Bale con 30.000. Hazard aterriza esta mañana en Madrid, luego pasa el reconocimiento médico y posteriormente la firma del contrato y la presentación. Ya sabéis, 100 millones de euros fijos, 30 en variables, firma por 5 temporadas hasta 2024. Ayer por la tarde se hizo oficial el fichaje del francés Mendy, el lateral zurdo del Olympique de Lyon, 48 millones más 5 en variables, firma por 6 temporadas hasta 2025. Otro que viene es Rodrigo, el brasileño se despidió esta pasada madrugada allí en Brasil de su equipo, el Santos, se marchó llorando, es otra de las incorporaciones para el Madrid del próximo año, pero es un chaval muy jovencito, solo tiene 18 años, aunque se pagaron 40 millones por su traspaso. Miguel Ángel Gil, el consejero delegado del Atlético de Madrid, el máximo accionista, reconoció ayer lo que todos presumíamos, que Griezmann jugará en el Barcelona. Lo dijo en un sitio curioso, eso sí, en la Plaza de Toros de las Ventas a los compañeros de Movistar Toros. Desde marzo lo sé, dijo Griezmann, recordemos, anunció su adiós el pasado 14 de mayo. Nadie reconocerá nada, no obstante, ni el Barça ni el jugador, hasta el 1 de julio. ¿Por qué? Porque su precio hoy es de 200 millones y el 1 de julio baja hasta los 120. La federación suspende a Íñigo López, jugador del Depor antes del Huesca, que ayer reconoció en El Mundo que hubo un pacto previo en aquel Huesca Nastic, y abre expediente a los jugadores del Valladolid por y Keco por el partido Valladolid-Valencia. España perdió contra Alemania en el Mundial Femenino de Fútbol en Francia. Un error defensivo al filo del descanso nos llevó a la lona y nos jugaremos la segunda plaza en el último partido frente a China. Se acerca la final de la Liga de Básquet, comienza el sábado, recordemos, Real Madrid-Barça. Hoy atienden a la prensa 4 jugadores del Real Madrid y, por cierto, esta próxima madrugada podría ser campeón de la NBA Marc Gasol si los Toronto consiguen derrotar a los Golden State Warriors. Ah, y Froome baja para el Tour. Ayer se estrelló contra un muro y se fracturó de una tacada el fémur, un codo y varias costillas. Recordemos que Froome es 4 veces ganador del Tour de Francia. Así que con todo eso, estamos a la 1:03 en el partido de la 1.
Gracias, José María. Pues así terminamos este tiempo de análisis, tiempo de tertulia, en el que hoy ha participado Javier Redondo. Javier, gracias.
Hasta pronto.
Eva Urue, Eva, gracias.
Hasta la próxima.
Y Pedro Águeda, gracias. Hasta muy pronto aquí en la sintonía de Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Una pausa y les contamos algunas cosas más.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Este sábado, desde las 8:30, arranca la lucha por el título de la Liga ACB de baloncesto. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Barcelona, primer partido de la gran final.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford EcoSport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de junio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford EcoSport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redfordelacomunidaddemadrid.es.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Persé Kitchen.
¿Tecnología?
Persé Kitchen.
¿Diseño?
Persé Kitchen.
¿25 años de garantía?
Persé Kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Persé Kitchen en persekitchen.com. Persé Kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria. Porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 Estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Pues hoy sí que sí, ya toca otra vez ir a la piscina. Hoy es día de piscina, ¿no? Elena Millambres, buenos días.
Muy buenos días, hoy sí que sí. Hoy prometíamos un poquito más de calor después de esas sorpresas térmicas que nos hemos llevado a principios de esta semana. Hoy vamos a alcanzar la barrera ya de los 28-29 grados en Madrid capital. Podemos superar los 30 en la comarca de Las Vegas. También hemos amanecido con menos frío después de la temperatura tan baja que tuvimos durante la madrugada del miércoles. Así que ahora sí que podemos decir que poquito a poco va llegando el verano. Pero el verano sabéis que lo estrenamos el 21 de junio, ¿no?
Eso es dentro de nada, ¿no?
Dentro de nada. Y la semana que viene va a llegar el verano, pero de verdad, porque a partir del domingo de los 30 grados no vamos a bajar durante toda la semana que
bueno,
viene.
Bueno, pero no llegaremos a los 34, 35 de hace 10 días.
Sí, llegaremos.
Ahí sí que pasamos calor. ¿Ah,
no,
sí?
No, sí llegaremos.
El domingo.
No, pero ya de cara a la semana que viene, atención, porque los termómetros se nos van a disparar y no van a bajar de los 30, pero sí podemos llegar a los 35, así que sí que va a ser una semana de piscina, eso será la semana que viene. De momento hoy 28, 29, mañana desde tienden un poquito hasta los 25-26, el sábado más o menos parecido y el domingo ya hacia arriba.
Los que están muy contentos son los libreros de la Feria del Libro, porque
¡hombre!
Después de que el año pasado les lloviera prácticamente todos los días, que eso fue un desastre.
El año pasado sí fue.
En las ventas este año están pletóricos. Eli del Valle, buenos días.
Muy buenos días.
Tú estuviste
días.
Con ellos.
Yo estuve con ellos y estaban encantados de la vida. Yo estoy muy contenta con esto de que llegue el calor, porque yo soy de calor y ya lo sabe
¿sí?
Elena, pero estoy un poquito descontenta. Que alguien ponga orden.
Sí.
Yo esta mañana he salido de casa con 9 grados y voy a volver a mi casa a mediodía con 20 grados de diferencia. ¿Esto cómo se hace? Quiero decir,
eso siempre
¿yo
pasa
qué
con
hago
primavera.
Por las mañanas? O sea,
esa es la variabilidad,
claro,
Eli, de la
no,
primavera.
Perdona, es que
muy
tengo,
variable.
Tengo que salir con chancla y abrigo.
Tenemos
y
que salir
luego
siempre.
Me quito el abrigo y me dejo la chancla.
Pero bueno. Eso pasa cuando te vas también de vacaciones al norte, a tu tierra, que uno no sabe qué llevarse en verano.
Bueno, no, perdona.
Tú tenías que estar acostumbrada ya a hacer ese tipo de maletas.
Todo, se lleva todo. Se lleva el bikini, la catiusca, el paraguas,
claro.
El albornoz, o sea, maletón a lo bestia. A mí me costó mucho tiempo quitarme esa costumbre, ¿eh? Yo empecé a ir una vez que ya me convertí en valenciano consorte, empecé a ir los veranos a Valencia y llevaba
sí.
una maleta que mi familia política decía que a veces estaba completamente loca.
Por cierto, hay zonas de España, entre ellas Castilla y León, Valladolid, que cuando la gente sale de casa dice, ¿qué malo hace hoy?
¿Ah, sí?
¿Vosotras lo decís o no?
Sí, claro.
No. ¿Hace bueno, hace malo?
No se puede decir.
No se dice en todos los sitios.
Sí,
para los que
sí.
trabajamos en esto, se está prohibido decir qué bueno hace hoy o qué malo hace hoy, porque ya sabemos que para lo que uno es bueno, para otro es malo.
Claro.
Hay agricultores que quieren que llueva y para
claro,
lo mejor
claro.
para los que les gusta ir de terracitas les molesta, o a la Feria del Libro, ¿no? Que prefieren que esté el día más estable y más soleado.
No, tenéis que ser asépticos.
Así es, hay que tener cuidadito con lo que se dice. Nosotros nos basamos en lo que viene, así
aquello
que luego ya cada uno que
nunca
lo califique.
Llueve a gusto de todos.
Eso
¿no?
es.
En este caso no llueve
da gusto de nadie.
A nada, no se espera lluvia, ¿no?
Hace un montón de tiempo que no llueve así a lo heavy.
Que sí, en plan borrasca fuerte.
En plan que empape.
Pues desde el 25 de abril, te doy el dato, hace fíjate, más de un mes y pico. El otro día cayeron cuatro gotas, pero no cayó nada porque estábamos durmiendo y no nos dimos casi ni cuenta, así que... Hay que esperar que llueva, pero de momento la semana que viene tampoco se la espera.
Bueno, pues no está mal.
Bueno, así que... en cualquier caso, el verano está a punto de llegar y ya nos tocará pasar calor, con lo cual, que hemos tenido unos días así un poco más frescos, pues bienvenido seas.
Así es.
Que en este caso da lo mismo, además, lo que opinemos, porque sobre el tiempo nadie tiene...
Eli, que te escuchamos a partir de las 15.
Gracias.
Y ustedes ya saben, mañana a las 6. Feliz día.